El 20 de agosto cobró vigencia una norma legal que procura recuperar los espacios públicos y mejorar la convivencia ciudadana. En el Ministerio del Interior se la ve como el primer dique de contención contra el delito. ¿De qué estoy hablando? De la llamada Ley de Faltas, que la semana pasada tuvo su primera aplicación práctica. El miércoles, 17 indigentes fueron retirados de la galería principal de la Estación General Artigas y derivados a la comisaría. Si vuelven a pernoctar en espacios públicos, deberán enfrentar a un juez de faltas que puede condenarlos a la realización de trabajos comunitarios. Y en caso de que no cumplan con ellos, pueden llegar a pasar en prisión cada día de incumplimiento. Ahora, esta ley no se centra solo en esas conductas, sino que abarca también a otras, como la mendicidad abusiva o el abuso de alcohol o de drogas en lugares públicos. Son comportamientos que, según las autoridades, tienen que ser erradicados para ponerle esa primera barrera de contención a los delitos más graves. Concretamente, ¿cuáles son las acciones que el Poder Ejecutivo está llevando a cabo? ¿Qué consecuencias reales puede tener esta ley? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el sociólogo Gustavo Leal, que es asesor del Ministerio del Interior en temas de convivencia urbana. Leal, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días.
Este problema, el problema de la gente que duerme en la calle, que se apropia de espacios públicos, que los deteriora, que molesta y perjudica a otras personas, no es un problema nuevo, existe desde hace muchos años. Sin duda que existe desde, por ejemplo, existía en el 2005, ¿no?, cuando Tabaré Vázquez asumió como presidente de la República. O sea, tuvieron que pasar 8 años de gobierno de Frente Amplio para que hubiera una decisión de enfrentarlo. Está claro que a la izquierda le costó mucho encararlo. En el Frente Amplio en principio había más bien una tendencia a compadecerse de esta gente, a tolerar su conducta. Recuerdo una salida pública suya hace unos meses con una columna en la que hizo un planteo muy firme que desafiaba a ese otro modo de ver las cosas que había dentro del propio oficialismo. ¿Cómo fue este debate? ¿Cómo fue esa discusión?
Bueno, es cierto que en relación a este tema ha habido un debate en toda la sociedad desde que se inició la discusión sobre la estrategia por la vida y la convivencia, que implica consolidar un enfoque sobre los temas vinculados a la seguridad y a la convivencia. Se planteó que en relación a este tema, el tema de las faltas y al tema del espacio público, había que generar un debate y cambiar una mirada y una óptica. Y básicamente se definió una estrategia que implicó 3 cosas. En primer lugar, la consolidación y la construcción de un discurso sobre este tema. En segundo lugar, la actualización normativa. Y en tercer lugar, el diseño de un mecanismo que sea eficiente y eficaz para abordar esta problemática. Es verdad que la situación de la gente que vive en la calle o está en situación de calle es una realidad que existe en el Uruguay y que existe en otras partes del mundo, pero eso no quiere decir que la sociedad tenga que aceptarla y tenga que plantear de que, bueno, a partir de ahora es un dato más de la realidad. A nosotros nos parece que en realidad no tener una propuesta activa en relación a este tema es cultivar la indiferencia sobre las personas que viven en situación de calle, que por cierto viven en situaciones absolutamente precarias y que no es digno desde el punto de vista de los derechos humanos que una sociedad tolere pasivamente esa situación.
Hoy claro, nosotros, pero la discusión era, hay que intervenir, hay que sacarla, hay que sacar a esas personas.
Sí, esa discusión se dio, obviamente fue pública, primó y se fue construyendo este estado de opinión en relación a que había que tomar una decisión. En el mes de marzo del año 2012, el año pasado, hubo una reunión en primer lugar con la intendenta de Montevideo y también con los alcaldes, posteriormente con otros intendentes de otros departamentos, planteándole la situación y la preocupación. En el mes de abril del año pasado se hizo un primer foro de consulta con investigadores de la Universidad de la República para conocer distintos puntos de vista sobre esto, y se presentó en ese momento un documento que se llamaba Espacios Públicos para el Disfrute de la Vida, donde planteaba cómo abordar esta situación. También se realizaron estudios de opinión pública. El Ministerio del Interior contrató estudios de opinión pública sobre este tema, en el mes de junio del año pasado se hizo un taller con el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, con las autoridades de los gobiernos de Montevideo y de Canelones, donde se concentra gran parte de este problema. Y a partir de ahí se comenzó a consolidar en esa construcción del discurso la elaboración de la ley de faltas, que finalmente se presentó al Parlamento en septiembre del año pasado y tuvo 11 meses de discusión. Y por eso llegamos al 20 de agosto con la promulgación. Por lo tanto, efectivamente sí hubo un debate de fondo sobre cómo actuar frente a esto. Yo creo personalmente que la exclusión no es un valor a defender, la pobreza no es un valor a defender, y que en particular se ha tenido muchas veces una actitud compasiva frente a ciertos fenómenos. Pero la compasión creo yo que hay que cambiarla por la acción. Y esto no quiere decir tener una actitud represiva sobre estas situaciones. Lo que quiere decir es que la sociedad tiene que tener la capacidad de indignarse frente a ciertos problemas y el gobierno tiene que tener la capacidad de actuar frente a eso.
Vamos a la ley. Vamos al capítulo 2 de la ley, que es el que incluye normas relativas a la conservación y cuidado de los espacios públicos. Leo los dos primeros artículos, el 8 y el 9. Están comprendidos en el presente capítulo los espacios y bienes públicos y privados que sean de uso público. Declárase de interés general la preservación de los espacios públicos como lugar de convivencia, civismo y disfrute, donde todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades, preservando su libre circulación, ocio, encuentro y recreo, con respeto a la dignidad y a los derechos de los individuos, promoviendo a su vez la pluralidad y la libre expresión de los diversos fenómenos y acontecimientos culturales, políticos y religiosos. De esta manera se plantea el marco, ¿no?
Exacto.
Y después viene la parte resolutiva, la parte donde se introducen las faltas con su castigo correspondiente. Por ejemplo, voy al artículo 14, se prevé un cambio para el Código Penal y pasa a redactarse de esta manera el artículo 368. El que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República, ocupar espacios públicos acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario, si habiendo sido intimado dos veces de que desista de su actitud por parte de la autoridad municipal o policial correspondiente, persiste en la misma. Siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al juez competente. ¿Cómo se está aplicando? ¿Qué forma se está eligiendo para proceder a la luz de este artículo?
Bueno, tengamos en cuenta cuál es la dimensión del problema que nosotros estamos abarcando. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social, hay algo más de 1.800 personas en situación de calle en el país, de las cuales aproximadamente unas 1.450 se atienden en distintos centros que el MIDES tiene en todo el país, y unos 50 más de esos se atienden a través del programa de atención en calle en forma itinerante. Con lo cual, el MIDES estima que hay, de acuerdo a los estudios que ellos tienen hechos, entre 290 y 320 personas que no participan y no hacen uso de los refugios y del sistema que el Estado tiene en este momento. De los cuales, de ese universo, la mayoría, 90% son hombres, y el 45% de esas personas ha estado privada de su libertad siendo mayor de 18 años por haber cometido delitos. En ese contexto, con un promedio de edad de esa población de 37 años, nosotros tenemos, particularmente en el área metropolitana y fundamentalmente en Montevideo, un problema importante de ocupación de espacios públicos. Para que la audiencia tenga un contexto de esto, Desde el 1 de enero de este año hasta el 15 de agosto, la Intendencia de Montevideo hizo 10.267 intervenciones para desalojar espacio público.
Sí, recordemos, había una dependencia de la Intendencia ocupada específicamente de esto, que como no existía esta normativa que ahora estamos comentando, lo que hacía era arar en el mar, ¿no? Todos los días se presentaba en los distintos lugares, todos los días obligaba a la gente a salir, limpiaba los espacios, pero sabía que esa misma noche, un rato después, esas personas iban a instalarse de nuevo.
Así es. El promedio es que la intendencia, la ciudad, los ciudadanos, todos, estábamos haciendo intervenciones a un promedio de 50 intervenciones por día, desalojando distintos puntos de la ciudad, pero evidentemente no había ningún mecanismo legal que permitiera más que eso, que desalojarlo. Entonces, frente a eso y frente a un crecimiento de ese problema, porque en el mismo periodo del año pasado hubieron alrededor de unas 8.000 intervenciones y este año ya llevamos 10.200 en el mismo periodo de tiempo.
¿Ustedes constataban un crecimiento?
Sí, absolutamente.
Es interesante ese dato porque la sensación que teníamos muchos de los montevideanos era esa misma, que esto estaba evolucionando para peor.
Sí, y en parte yo creo que ese crecimiento tiene que ver con la laxitud del ejercicio de la autoridad.
Se había generado un ambiente de tolerancia.
Y absolutamente, tanto así que ese equipo de la intendencia, que es un equipo de inspección con un camión de limpieza que viene detrás del equipo de inspección después que se desaloja la gente del espacio público, muchas veces a estas personas, la propia gente que vive en la calle, le los terminan conociendo, porque ya los conocen hasta con nombre y apellido, y en ocasiones le decían, ahí vienen las mucamas, ¿no? Porque efectivamente limpiaban. Y después esta gente volvía a ese lugar.
Le tomaban el pelo.
Sí, se genera una situación donde cuando este tipo de cosas pasa en relación al ejercicio de la autoridad, tenemos un problema porque se desafía la legitimidad de la autoridad del Estado. Y por más que estas personas sean indigentes, sean extremadamente pobres, o tengan en algún caso un perfil psiquiátrico, eso no evita y no quita que el Estado de alguna manera haga cumplir las normas. Y es ahí donde hay un punto central que desde el punto de vista cultural hay que poder abordar. Muchas veces nosotros hemos cultivado esta idea de que como son pobres o como son excluidos hay que tolerar cierto tipo de conductas. Y a mí me parece que ese es un profundo error conceptual. Entre otras cosas porque eso no hace otra cosa que consolidar esa situación de marginalidad cultural en la cual, bueno, mucha gente ha optado por vivir en la calle, y mucha gente en algún momento entendió que esa era una actitud de libertad o era algo que debía de ser tolerado porque la libertad es libre. Y eso no es así, la libertad no es tan libre.
En este caso se estaba afectando los derechos de otras personas, para empezar.
Absolutamente, porque los espacios públicos son bienes públicos. Y los bienes públicos tienen básicamente dos condiciones centrales para definirse, que son que no sean la propiedad que se denomina que no sea rival y que no sea excluyente. Es decir, que no sea rival quiere decir que la persona que está utilizando un bien público no desplace por el uso de usar ese bien público a otra persona. Y en segundo lugar, que no sea excluyente en el sentido que no implique que el que pague o el que financie la situación de instalación de determinado bien público ejerza una presión para que el otro no lo utilice. Y aquí lo que estábamos viendo, en definitiva, era la apropiación privada, la apropiación privada de un bien público por parte de personas en situación de altísima exclusión y altísima vulnerabilidad, que no quita, digamos, que esa situación se ejercite. Es decir, la apropiación privada de un bien público también la pueden hacer las personas pobres, y era este el caso. Y aquí lo que se está haciendo es, con esta ley y con este procedimiento, en realidad, en primer lugar, interpelar al propio Estado, que es el que tiene que ofrecer una alternativa, pero a su vez asumir una responsabilidad de regulación del espacio público.
Vamos a ver enseguida justamente de qué forma se está actuando. ¿Cómo es el procedimiento que se está siguiendo? ¿Qué se hace cuando se llega a un lugar donde hay gente viviendo en un espacio público?
El procedimiento que se está haciendo en conjunto en esta primera etapa con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior, y a partir de la semana que viene comenzará en otras localidades del país, es el siguiente. La Intendencia, en este caso de Montevideo, tiene relevado 629 lugares de la ciudad.
Donde, 629.
629 puntos de la ciudad donde durante este año se hicieron intervenciones a un promedio, como dije recién, de 50 intervenciones diarias. Eso está georreferenciado en un mapa y, por lo tanto, los servicios municipales que hacen esta tarea desde hace muchísimo tiempo tienen claramente definido cuáles son los lugares de prioridad. Hay lugares que durante este año los han desalojado 120 veces, para que se tenga una idea.
Ahora van con la policía.
Ahora se va con la policía, con un equipo especial de la policía, y se le informa a las personas que están en ese lugar que no pueden estar en ese lugar, de acuerdo a la nueva normativa. Se les informa que van a ser conducidos hasta la seccional más cercana a los efectos de recabar su identidad. Se recaba su identidad en ese lugar y se ingresa en el sistema de gestión de seguridad pública una anotación dentro de la nueva estipulación de la ley de faltas, que es, en este caso, es el artículo 368 del Código Penal.
Se le hace la primera intimación.
Exactamente.
Porque la ley prevé dos intimaciones para después pasar al juez, ¿no?
Exacto. Se le hace la primera intimación, se le informa al juez de faltas en ese momento, y se lo traslada hacia la puerta de entrada del MIDES, que es el mecanismo de ingreso para las personas que están en situación de calle, para que los equipos técnicos del MIDES le ofrezcan una alternativa.
O sea, no se le comunica que tiene la alternativa del MIDES para que vaya voluntariamente, sino que se lo lleva al MIDES.
Exactamente, ajá, se lo lleva al MIDES. Este es un mecanismo que de alguna manera garantiza que en el momento de aplicar la falta, el Estado se haya obligado previamente a cumplir una serie de requisitos de manera tal de agotar todas las instancias posibles para tener una respuesta que sea equilibrada y democrática.
¿Pero qué es lo que se le ofrece en el MIDES a esta persona?
Se le ofrece ser parte del sistema, integrarse al sistema de refugios que el MIDES tiene y que, de hecho, en algunos casos tiene cupos libres durante una buena parte del año, y durante el invierno hay refuerzos y no ha quedado ninguna persona fuera de un refugio durante estos últimos tiempos por el hecho de que no hubiera cupo. Esa situación hoy no se da. Por lo tanto, hay lugar. Lo que pasa es que hay gente que no quiere ir. Uh-huh. Y aquí lo que se está haciendo es tomar una decisión de que las personas no pueden estar acampando o viviendo en el espacio público y que el Estado tiene una respuesta para eso. Por lo tanto, a esa persona se le comunica y se le plantea esa posibilidad. Y esa persona puede aceptarla o no, esa posibilidad. Pero ahí está haciendo uso de su libertad también. Perfecto, pero ese uso de la libertad tiene una contraparte, porque como en todas las cosas, aquí nosotros estamos aplicando una regla y un pilar conceptual, que es que toda esta estrategia está basada, en primer lugar, en la reciprocidad. Hay derechos y hay deberes. En segundo lugar, en el ejercicio de la autoridad. Y en tercer lugar, en el fomento de la convivencia. Ese trípode conceptual es el que está guiando esta acción. Por lo tanto, a la persona se la retira del espacio público, se le informa debidamente que ahí no puede estar, se la traslada al MIDES para que los técnicos del MIDES entren en contacto con ellos. Muchas veces esos técnicos ya los conocen a estas, uh-huh, ya las conocen a estas personas, y se le aclara que de haber una situación similar en tercera instancia va a ser conducido al juez. Y bueno, y una vez que esa persona, todavía no hay en este proceso de aplicación ninguna persona que haya sido conducida al juez de faltas por acumulación en relación a esta temática. Pero en ese caso, el juez tiene la posibilidad de dictar una sentencia de 7 a 30 días de trabajo comunitario.
Son 2 horas diarias de trabajo comunitario. ¿En qué tipo de tareas? ¿Qué es lo que se ha previsto en ese sentido?
Bueno, para eso, tengamos en cuenta que el trabajo comunitario es una figura que ya existe en el país. Durante la discusión de esta ley se dijo en alguna oportunidad de que este era el talón de Aquiles porque esto no se iba a poder aplicar. Y yo sobre eso quiero hacer una anotación, que nosotros aquí lo que estamos haciendo es cambiar un paradigma y estamos planteando que la sociedad no va a aceptar más el no se puede. No corre más el no se puede en este punto. Si no podemos, con una situación de estas características, en pleno auge económico, luego de casi 10 años de crecimiento, realmente tendríamos que interpelarnos como sociedad qué tipo de cosas podemos regular. Entonces, esto sí se puede hacer. Y de hecho, hay un sistema hoy de trabajo comunitario. En este momento hay 76 personas en el país que desarrollan tareas comunitarias como medida alternativa a la prisión y a la privación de libertad por otro tipo de delitos. En particular, hay un organismo que es el OSLA, el Organismo de Supervisión de la Libertad Asistida, que es un organismo especializado dependiente del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior, que tiene convenios, en este caso, con 5 hospitales, 5 centros de salud, 8 escuelas y 2 liceos, donde en estos lugares hay un conjunto de 76 personas que están haciendo tareas comunitarias. Para estos casos de la aplicación de la ley de faltas, nosotros estamos cerrando en este momento un acuerdo con la Intendencia de Montevideo, un convenio para que sea un centro receptor también, y lo vamos a hacer con cada una de las intendencias, a los efectos de que las faltas se concentren en la limpieza de espacios públicos. En la limpieza de espacios públicos, particularmente plazas y parques, y también en el área metropolitana, en los alrededores de los contenedores de basura, en los lugares donde hay problemas en esta área, donde gente, clasificando basura o a veces simplemente por tirarla fuera del contenedor, lo hace.
Si no cumple, si llegado el momento de una resolución judicial que le impone tareas comunitarias, la persona no cumple, ahí sí se expone a ir a la cárcel directamente.
Sí, ahí se expone a ir a la cárcel. En el caso de Montevideo, esas personas estarán detenidas en cárcel central y en el caso del interior, en las cárceles departamentales.
Será un día de prisión por cada día de trabajo comunitario no cumplido.
Así es.
Enseguida completamos la entrevista con el sociólogo Gustavo Leal, asesor del Ministerio del Interior. ¿Cómo se está aplicando la nueva ley de faltas, en particular el capítulo que tiene que ver con la conservación y cuidado de los espacios públicos? De eso estamos conversando esta mañana con el sociólogo Gustavo Leal, asesor del Ministerio del Interior en temas de convivencia urbana. Usted estaba explicando el procedimiento, cómo se actúa a la luz de lo que dispone la ley, que prevé incluso la posibilidad de sancionar con trabajos comunitarios 7 a 30 días a quienes sean intimados 2 veces y vuelvan a esos espacios públicos de los que se han apropiado. ¿Qué tenemos como preguntas de los oyentes, Romina?
Sí, Germán justamente planteaba eso, ¿no? ¿Cómo se hace para hacer cumplir el trabajo comunitario a alguien que vive en la calle, por ejemplo?
Bueno, son ciudadanos, igual que todos. Entonces, justamente, a mí me parece que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder abordar situaciones complejas con respuestas también que nos consideren a todos ciudadanos. Y por lo tanto, las personas que viven en la calle van a tener una oportunidad, en primer lugar, de dejar de vivir en la calle. Porque para aplicar justamente este procedimiento se van a reforzar los equipos que el Ministerio de Desarrollo Social tiene, se va a reforzar la puerta de entrada que hoy existe y va a haber atención especial particularmente para las personas con problemas psiquiátricos. Pero yo quiero decir que no todas las personas que están en situación de calle son personas que tienen problemas psiquiátricos o que no pueden hacer ningún tipo de tarea. Eso es no conocer la realidad. Entonces, bueno, aquí lo que hay es un proceso tranquilo, equilibrado, democrático, pero firme, de aplicación de normas de convivencia.
¿Más preguntas?
José del Cordón plantea, los desalojan y se trasladan a otro lugar. ¿A dónde llamamos cuando detectamos la presencia de estas personas que permanecen y pernoctan en las esquinas y en las entradas de casas y edificios?
En el caso de Montevideo, particularmente, se está centralizando en un teléfono que es el 2480-4092, que es el teléfono del Centro Coordinador de Emergencias de Montevideo. Y también, bueno, evidentemente en la medida que esto es una falta y es una ley de aplicación nacional, a cualquier seccional de policía donde el artículo al cual hay que, el cual se aplica en este caso es el artículo 368 del nuevo Código Penal, que es ocupación indebida de espacios públicos.
Cuando estas personas sean, llegado el caso, obligadas a prestar tareas comunitarias, van a llevar una identificación especial. ¿Por qué es eso? ¿Alguien ha dicho, no es estigmatizarlos?
La identificación especial la van a llevar no solamente las personas que están ocupando espacios públicos, la van a llevar todas las personas que infrinjan el Código Penal en el capítulo de faltas. Todas, desde la persona que conduce un auto a extrema velocidad hasta el que se alcoholiza conduciendo, hasta el que tira basura desde el cuarto piso de su edificio a ver si le emboca o no al contenedor, y también las personas que ocupan espacios públicos, porque las leyes tienen que tener una aplicación de carácter universal para todos los ciudadanos. Nosotros estamos generando ciudadanía también cuando somos firmes, pero también equilibrados en la aplicación de normas que son para todos iguales. Y aquí la identificación de las personas que van a estar cumpliendo su pena tiene que ver también con una actitud por parte de los individuos de poder reparar parte del daño que están haciendo o que han hecho a la convivencia en la ciudad.
Vale la pena ahora desarrollar algo que usted mencionó al pasar. La nueva ley de faltas no solamente prevé la posibilidad de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario para estas personas que viven en espacios públicos, que se apropian de espacios públicos. También esa es la sanción que se establece para una serie de faltas que ahora se incorporan. Por ejemplo, el que realizare actos de deterioro o destrozos en espacios públicos o sus instalaciones, tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, señalizaciones de tránsito, semáforos y demás elementos del ornato público. Por ejemplo, también el caso que está previsto, a ver si voy para atrás, en el artículo cuarto, se me traspapeló, el artículo cuarto, arrojar basura en lugares no habilitados. El que arrojare o esparciere basura en la vía pública o en lugares inapropiados o no destinados a esos efectos específicos. O sea, en el primer caso estamos hablando, por ejemplo, del que deteriora un semáforo, todo un problema en Montevideo. En el segundo caso estamos hablando de los hurgadores que de noche dejan todo sucio el entorno de un contenedor.
Sí, o de personas que adrede sacan basura fuera de los contenedores y los esparcen y patean contenedores y queman contenedores. Nosotros tenemos un nivel de incendio de contenedores altísimo en la ciudad de Montevideo. Aquí lo que la ley hizo fue, en primer lugar, analizar el conjunto de faltas que ya existían. Se eliminaron 37 faltas, se modificaron 10 de ellas y se incorporaron 12 faltas nuevas, de entre las cuales hay un nuevo bien jurídico que se regula, que son las faltas contra los espacios públicos. Esto tiene que ver con una modernización de la legislación, y se incorporan también faltas vinculadas al vandalismo y faltas vinculadas a el tránsito. Tengamos en cuenta que esto que se está haciendo y que se está aplicando de la ley de faltas no es un invento uruguayo. Nosotros tomamos como ejemplo y estudiamos bastante la legislación, particularmente de la ciudad de Barcelona, que en el año 2005, luego de un gran debate en la ciudad, aprobó una ordenanza sobre temas de convivencia y de espacio público, donde regulan un conjunto de estas situaciones, que después fue una ordenanza que fue referencia para la Unión Europea y para muchísimas ciudades de la Unión Europea. Entonces, cuando nosotros decimos que la ciudad y los uruguayos queremos cambiar y queremos mejorar, también tenemos que mirarnos en el espejo de quienes en algunas cosas son mejores que nosotros. Y a mí me parece que, en particular, la aplicación de esta ley y también la aplicación hacia las personas que tienen una circunstancia de vulnerabilidad extrema, implica, en primer lugar, de que hay un convencimiento de que hay que poder transformar esa realidad. Esto no se hace por la lógica represiva de salir a perseguir a la gente que está en la calle. Esto lo que hace es obligar al Estado, yo repito, obligar al Estado a tener una respuesta más eficiente, más eficaz, pero también a poner contrapartidas y a poner derechos y deberes.
Es bueno que el oyente sepa, porque quizás no pasó, esto pasó un poco desapercibido, que de ahora en adelante el que conduzca con altos niveles de alcohol en la sangre, estamos hablando de niveles superiores a 1,2 gramos por litro, o sea, el cuádruple de lo tolerado, ¿no?
Exactamente.
Ese no solamente va a tener la multa correspondiente, el eventual retiro de la libreta, sino que va a tener que pasar por un juez de faltas y va a ir a trabajos comunitarios.
Sí.
Lo mismo va a pasar con el que conduzca una moto sin casco.
Es verdad.
Estas son novedades que tiene la ley ahora.
Sí, esto fue algo que se incorporó en el debate del Senado, lo del casco. Aquí en el Uruguay hemos tenido discusiones, desde mi punto de vista, algo primitivas en la forma en cómo se han dado, donde hay gente que piensa que el pavimento en un departamento del interior es distinto al de Montevideo y que si alguien se cae andando en una moto en el interior, pareciera que no le va a pasar lo mismo que en Montevideo, y por lo tanto ha habido campañas, incluso hasta gente recolectando firma en contra del uso del casco. Son esas cosas que no se pueden como aceptar en una sociedad que quiera ser moderna. Es una discusión, por eso digo, algo primitiva. En este caso, la conducción de vehículos motorizados sin casco protector, el conducir en estado de embriaguez y el conducir también al doble de la velocidad permitida, es una falta, además de la multa.
Van a tener que coordinar mucho con las intendencias, supongo.
Sí, esto ya está siendo coordinado con los departamentos de tránsito de las intendencias.
Es todo un cambio, ¿eh? Es todo un cambio. Apenas si hemos recorrido su alcance en esta charla, vamos a seguir profundizando en esta nueva normativa y en su aplicación. Por hoy, le agradezco a Gustavo Leal, sociólogo, asesor del Ministerio del Interior, que nos haya acompañado en perspectiva.
Muchas gracias, y quiero decir que esto es verdad, es un cambio cultural que yo aspiro que la sociedad acompañe, porque también nosotros tenemos que poder transformar la vida cotidiana y creer que hay cosas que son posibles.
Ya volvemos con la tertulia de este lunes.